Posteriormente, después de la misión del descanso, que fue San Miguel de la Frontera de San Felipe Terre, se da la creación de la misión de Guadalupe, por ahí por 1834-35, y depende directamente de la misión de la Frontera en el ámbito administrativo por los dominicos, si no mal recuerdo, y deben de tener una población de unos 300 naturales y con los colonos con unos 400 en los ranchos dispersos. Hay un libro que nosotros nos encontramos por ahí buscando aquí y allá, que se llama la Frontera Misional Dominicana en Baja California, no sé si lo conozca.
El autor
no lo tengo a la mano, no sé quién será, porque nada más recabamos una copia.
¿No? El título
Pedro, no sé si ya lo conozco.
No
bien. La frontera, digo, la misión de Guadalupe fue de las últimas que se crearon. Y precisamente porque las demás dejaron de carecer de su uso de suelo, fue rebasado por los habitantes. Y la misión de Guadalupe tiene esas características, que es una tierra muy arcillosa, pero bastante aquí está, ¿sí? Es un plano general del municipio. Esto está armado en base a cartas de Inés. El porvenir obvio forma parte de la misión, ¿sí? El arroyo de Guadalupe nace de la laguna Hudson, en la Sierra de Juárez. Por todo su recorrido va tomando varios nombres. El Barbón, originalmente se llama el Barbón, y luego va cambiando. Va tomando nombres de los lugares por donde va pasando. Cuando llega, antes de llegar a Guadalupe, toma ya el nombre de Arroyo de Guadalupe. Después, ya casi al final de su recorrido, toma el nombre de Arroyo de la Zorra y termina con el nombre de Arroyo de Guadalupe en su desembocadura por el Pacífico. Precisamente en el poblado de la Misión. De la misión vieja de San Miguel de la Frontera. En Guadalupe, no sé, ¿ustedes específicamente están trabajando sobre la misión de Guadalupe?
Estamos trabajando lo que es el desarrollo histórico del poblado, lo que hoy es Francisco Zarco.
Ajá.
que incluye la población de Zarco y lo que es la comunidad rusa.
Sí.
Y esto, lo que está alrededor de lo que fue la misión de Guadalupe, este poblado.
Aquí tenemos un plan que nos marca lo que son los límites de la colonia rusa, que son estos. Esto es el área de la colonia rusa. Francisco Zarco era un pequeño poblado que quedó dentro de la colonia rusa. Posteriormente, cuando hubo un problema de una inundación, toda esa gente se reubicó al norte del arroyo. Y el pequeño pobladito Francisco Zarco de repente se vio con una saturación de viviendas, y de ahí donde toma el nombre el poblado de Francisco Zarco, porque originalmente era la colonia rusa del Valle de Guadalupe.
Ahí todavía el nombre de Francisco Zarco no aparecía en ningún plan.
Cuando llega a la colonia, no aparecía. Aparece, la colonia rusa llegó en 1904, 1905, algo así. Y posterior a la Revolución Mexicana, en 1910, hubo una gran inmigración hacia el norte de los ex-revolucionarios, y ellos fueron los que nombraron a toda esta región con nombres de patriotas mexicanos, y por ahí empieza a surgir el nombre de Francisco Zarco. Pero surge era un pequeño rancho. Cuando viene el problema del arroyo, este ranchito se ve rebasado por el amazanamiento y queda ya dentro de una estructura urbana. Y la gente acostumbrada a decirle Francisco Zarco a ese espacio, que ese se queda como Francisco Zarco por costumbre, y posteriormente pues el cabildo lo oficializa y se queda con el nombre de Francisco Zarco, ¿no? Y la comunidad rusa sigue conservando sus mismos límites, claro. Desgraciadamente ellos han vendido o han emigrado, y ahora esos espacios pues ya quedaron en manos de otras personas, y ellos a su vez emigraron, compraron por San Antonio de las Minas. Ahí hay una pequeña comunidad rusa, y en San Marcos lo tenemos por aquí. Hay dos San Marcos cerca del Valle Guadalupe. Uno San Marcos, este San Marcos, ¿sí?, que está dentro del ejido Ignacio Zaragoza. Esto ya nos queda muy al norte, casi colindando con Tucán. Y hay otro San Marcos que nos queda entre Francisco Zarco, pasamos al Porvenir y San Antonio de las Minas. Por aquí está San Marcos. Hay una pequeña brechita para llegar a San Marcos. Son tierras muy bajas, tierras donde acostumbraban a tener pastoreo, ganado. Actualmente hay mucha vida en esta región. Es de las zonas más ricas de vida.
¿A quién pertenece ahorita
esa zona
de vida?
Son predios de particulares, ya muy pulverizados, ya los tenemos en áreas hasta de media hectárea. Desde los grandes predios se fueron fraccionando. Y tenemos ahí un mosaico muy raro, porque hay gente emigrada que compró y hizo un asentamiento, una casa de campo, que ocasionalmente usa. Es una región de tristeza, tanta riqueza y estar ahí ociosa. San Marcos era una región que proveía de carne tanto a Guadalupe como a la misión del descanso y de San Miguel por su clima, su agua permanente, y era más fácil la crianza del ganado. El trueque del día de todos, no hay mucho personal, pero siempre no deja de ser rico. No sé si visitaron la comunidad de San Antonio Necua.
Ahorita todavía no.
Ok, pero dentro de los planes está visitando.
Sí.
Es una comunidad muy interesante. Ellos se llaman la tribu de los Paitai, hombre de la cueva, que es el nombre que los primeros pobladores le daban a esta región. Al parecer por unas, hombre de la piedra, hombre de la cueva, no recuerdo muy bien, por una cueva, unas pinturas que existen por ahí, por el rumbo del Valle de Guadalupe. Esta comunidad de San Antonio Necua, ellos se dedican a la agricultura, una agricultura muy raquítica. Tienen algo de ganado. Todavía conservan algunas tradiciones. Es gente que usa el pelo muy largo. Un patriarcado muy cerrado, muy férreo. Viven, desgraciadamente, con muchas carencias, aunque creo que ya tienen luz y no sé si agua potable. Hace rato que no voy por allá. Esa comunidad es la única que se conserva de las pocas gente de la colonia que van a encontrar por ahí con cultura interesante, ¿verdad? Los rusos ya han de haber visto su museo. Básicamente es un modo de vida, pues ni tan diferente al nuestro, porque si nos vamos al centro de la República nos vamos a encontrar en colonias del estado de Hidalgo, que es similar. No es nada del otro mundo, nada más el simple hecho de que vienen de otro continente. Casas y cosas por el estilo, costumbres de incluso de religión similar, ¿no? Eso es en... Ahí platicaron con algunos descendientes de rusos. Todavía hay uno que otro por ahí directo. La gran mayoría emigró a los Estados Unidos. Hay una gente en San Antonio Necua. En San Antonio de las Minas. San Antonio de las Minas es la región y el poblado se llama Villa Juárez. Ahí en Villajuárez hay un panteón de rusos, de los mismos rusos de Guadalupe, que serán como unas 4 o 5 familias. Las demás familias quedan ser como unas 25 familias, las que llegaron al Valle de Guadalupe y que se establecieron en lo que hoy conocemos como Francisco Sarco. Eran familias muy numerosas, todos se dedicaban a la agricultura, sembraban granos, pero eso fuerte. Ellos sembraban exceso de grano para exportación, no como otros pueblos que estamos acostumbrados, sobre todo en las misiones, que cultivaban lo que les hacía falta para sobrevivir. Los rusos, ¿no?, sembraban puros granos. No me acuerdo si era trigo o cebada, algo así.
¿Y lo exportaban a Estados Unidos?
Sí, los portaban. Obvio, los medios eran otros, carretas, pero por ejemplo, San Diego era su lugar de comercialización de sus granos. Los rusos siempre fueron muy cerrados a la comunicación, a mezclarse con el resto de la comunidad, hasta posterior a la revolución. Cuando llega la revolución, la comunidad rusa ya había crecido y había comprado ranchos alrededor de... Al llegar la revolución, les intervienen muchas de esas propiedades y los vuelven a dejar con espacios muy reducidos. Ahí es donde se desintegra el territorio original de la comunidad, ¿no?, posterior a la revolución. Eran gentes que tenían muchas hectáreas por las condiciones del terreno. Es una tierra arcillosa que nada más en la parte baja permite la siembra, en las partes altas es arriba, nada.
Señor Paredes, y la importancia del río para esta actividad económica, o sea, ¿qué sucede cuando se va secando? Más o menos, ¿en qué época sería?
Este río tradicionalmente tiene dos ciclos, y esos ciclos cambian. Está muy influenciado por la Sierra de Juárez. Si nosotros observamos la Sierra de Juárez, que es donde nace el río, el arroyo, perdón, no reúne las características del río, es un arroyo. El arroyo del Barbón, que a final de cuentas llega a ser el arroyo de Guadalupe, según estadísticas, se estima que un año de lluvia, el siguiente año es pobre en lluvia. Son los mantos acuíferos, pues resienten y se baja hasta un 70% la abundancia de agua. Depende, para la agricultura es básico el arroyo de Guadalupe. En la actualidad el arroyo de Guadalupe todavía es más sacrificado. ¿Por qué? Porque de aquí se bombea agua para la ciudad de Tijuana.
¿De qué parte, perdón?
Ya, el Valle de Guadalupe.
Los campos que tienen ahorita en cultivo,
sí.
¿De dónde reciben el agua?
El agua la reciben, se toman de pozos del mismo valle. De todas las de la sierra que rodea el valle, todas esas captaciones que se tienen en la parte baja, es de donde se saca el agua. Pero es siempre la polémica con Tijuana del exceso de agua que se saca por allá.
¿Y tienen problema o racionamiento con el agua en Valle de Guadalupe?
Actualmente ya, ya se empieza el problema. Se empiezan problemas porque antes se conservaba un subsuelo rico en agua, y esta ha ido disminuyendo en una forma gradual. Y el cambio de clima que nos afecta a toda la región, la escasez de lluvias, ha hecho que esos mantos acuíferos no se vuelvan a cargar de agua. Es el gran problema que se tiene ahorita en Valle de Guadalupe, el agua. Con los rusos también llegó un producto nuevo para la región, fue la aceituna, el olivo. ¿Eh? Y de repente se vio lleno el valle de aceituna por su clima mediterráneo, ¿verdad? Que los franciscanos, los misioneros propiciaron, pero no le dieron una. Ellos le dieron un auge a la vid, nada más. Y eso se lo dieron en sus misiones de San Vicente, de Santo Tomás. Y al último llega al Valle de Guadalupe. Incluso el olivo también llega al Valle de Guadalupe mucho, mucho, muy tarde. Y los rusos son los que se encargan de sembrar, de continuar con nuestro olivo, que sembraron los misioneros. Y eso se produce fuera de la comunidad rusa. Esto nos viene cuidando por el porvenir, es donde surgen los grandes olivares.
¿Y por capital mexicana?
En un principio y posteriormente fue estos ranchos, no tanto el rancho, sino la producción y las plantas de procesadoras del aceite que era en sí lo que más se comercializaba por extranjeros, sobre todo europeos. Aunque del olivo, de la aceituna, tiene muchos productos secundarios, aparte del aceite y de la fruta, como producto de cocina. Sacan productos para la industria química, para la elaboración del vino, forrajes. Es una cadena terrible. Claro que en proporciones, dado el volumen de la frutita, ¿verdad? El tamaño y los volúmenes de la producción, que aparentemente se ven grandes, pero no todos están explotados.
Y a partir de la sequía que se da en este arroyo, en Valle, ¿cuáles fueron las repercusiones que tuvieron en la economía?
Desgraciadamente, los pequeños agricultores de la vid han dejado de sembrar, y son tierras ociosas. Hay 3-4 grandes gentes que controlan la producción de uva, y son los que tienen monopolizado el alquiler de las tierras y cosechan de acuerdo a su capacidad comercial, no más. Porque esta gente también se sirve de las vides de Santo Tomás y de San Vicente. Hay muchas tierras ociosas actualmente en el Valle Guadalupe, sobre todo a la periferia del valle, rumbo al noreste del valle, hay muchas tierras.
Entonces las personas arriendan a esos grandes.
Sí.
Y la mano de obra de.
De ahí surge. De ahí, desde el Valle Guadalupe, la mano de obra. Y de los poblados cercanos, como es el Porvenir, como es San Antonio de las Minas. Toda esta gente, por ahí, por el mes de junio, julio, empieza la cosecha. Y termina septiembre, más o menos, mediados de septiembre, terminan las últimas cortes de uva. Y el olivo, pues, es muy pobre la concentración de mano de obra que tienen los olivares. Es muy modesto. Muchas veces con la familia de los trabajadores de las plantas, resuelven su problema. Además que es muy todavía el sistema para recolectar la aceituna es manual, es muy torpe, no tienen los mecanismos que puedan servir de auxilio para las grandes producciones. Entonces llegan con la varita y a golpear el árbol o a subirse por una escalera y estar cortando. Y si observamos en Europa, que es donde más producción de aire vive, pues ya los sistemas mecánicos son mucho más modernos y hay mejor cuidado del producto en la planta. Lo que económicamente se obtiene, ¿verdad? Y eso es lo que les alienta a esta gente.
De algún modo significa una fuente de trabajo, ¿no? Genera empleo,
sí.
Que sea en forma temporal.
Sí, sí. Sobre todo la recolección del agua, es la que más genera mano de obra por pequeños periodos. Estamos hablando, no tengo estos datos a la mano, pero yo siento que por hectárea deben de tener un promedio de unas 40, 50 gentes trabajando. Y tengo entendido que les pagan no es un salario fijo, sino es
al
estar. Entonces, el que tiene más habilidad, obvio, gana un poco más que el resto. Pero no son las grandes cuentas alegres, ¿eh? Es algo modesto. Y los riesgos propios de la región, porque están en temporada de calor, hay muchas alimañas, hay que andar con mucho cuidado.
Sí, doctor, entonces el uso de suelo en Valle, podríamos decir que es particularmente agrícola y habitacional.
Sí, agrícola y habitacional, aunque la habitacional, obvio, ocupa un espacio, podríamos hablar como de un de todo el suelo del valle, pues diríamos como un 10% del espacio habitacional.
Uh-huh.
Y el resto agrícola, 100%.
Uh-huh.
No hay ninguna industria establecida en el valle. Hay algunas granjas avícolas que difícilmente representarían dentro del suelo el 1%, difícilmente.
¿Y la yerse? parece que había un establo.
Un establo, sí. Esto se localizaba, pero es un establo muy modesto. Sus instalaciones eran, pues eran unos 1000 metros cuadrados de área para manejo de animales. Uh-huh. Y el área de sembradío para su forraje era muy modesto. Realmente podríamos decir que un establo, no sé, familiar, una cosa, no era mucho. No llegaba a tendría cuántos serán, unos 8 o 10 empleados. Y tengo entendido que tienen problemas ahorita ahí en ese establo. Ese establo se localiza entre El Porvenir y Francisco Zarco. Debe estar más o menos ya casi llegando a Zarco, más o menos por ahí. Pero no es la gran cosa del estado.
Sería otra pequeña alternativa de...
Sí.
Y cuando es este periodo temporal de cosecha, ¿qué otras alternativas tiene la gente cuando no es este periodo? ¿Sale de la ciudad?
Emigran, sobre todo los jóvenes, que son los que más es la mano de obra que llega a la cosecha. Emigran a la ciudad de Ensenada. Muchos de ellos acostumbran a emigrar a los Estados Unidos por periodos cortos. Hay mucha emigración ahí de gentes que por alguna circunstancia lograron obtener una visa de trabajo, y es gente que viaja con mucha frecuencia y la que motiva a los más jóvenes a emigrar a los Estados Unidos.
Entonces tiene su terreno propio y regresa en el momento de la cosecha.
Así es.
Y este nuevo poblado que surge hacia el norte de Valle, ¿se respetó el plano urbano del 80?
No. El plan urbano se vio rebasado por el nuevo crecimiento. Aunque hubo por ahí algunos accidentes topográficos que dieron algunos problemillas, pero de hecho el tráfico urbano es coherente con el anterior. Estuvieron ustedes por ahí por Elegido, ahí en la delegación con el señor Delgado. Él tiene unos planos que le facilitamos de del trazo original de la actual. No sé si les haya hecho algunas aportaciones.
Sí, quedamos de tener una cita con él para realizar la entrevista, pero en eso estamos ahorita de tratar de ponernos de acuerdo. Y sí conseguimos este plano del 80. Uh-huh. En donde de quién es la propuesta, después de que son reubicados por la inundación para reubicarse en el norte, decirle la propuesta de este plan.
De, tengo entendido del gobierno del Estado. Y él fue el que manejó en su momento la ubicación de toda esa población que quedó por la inundación. Pero sí. Se perdieron casas. Sí. Es más, se conserva, si no mal recuerdo, una y en algunos lugares dos calles del plano. Todo lo demás es nuevo prácticamente. Porque tenemos más o menos el trazo de la colonia. Tenemos el arroyo. Esta venía siendo la carretera. Ensenada. Acá. El trazo original vendría de esta manera. Cuando llega crece este arroyo, llega hasta por acá. Sarco se encontraría por aquí, Francisco Sarco, el poblado, el ranchito. Al tener que a toda esta gente reubicarla, esto es lo que ahora le llaman la calle principal, que antes no era más que el camino de tránsito hacia el porvenir. De momento se convierte en la calle principal y el trazo urbano continúa. Aquí tenemos un gran cerro. Y por aquí así tendríamos otro pequeño cerro. El trozo urbano lo único que hace es darle la vuelta. Sobre el cerro no se ha construido nada. Y en esta parte, este sería el puente. Y al cruzar, surge una nueva colonia. Y enfrente a este cerro surge otra pequeña colonia. Estas dos colonias surgen de un particular con todos los servicios, excepto drenaje que se carece en toda el área.
¿Qué
colonias son, perdón? Nosotros conocemos como colonias nuevas del poblado Francisco Sarco. Su nombre oficial de la colonia se me escapa. Aunque muchas veces la gente les dice de un nombre común, un nombre muy de la región, muy familiar, la colonia de Doña Panchita, cositas de eso, ¿verdad?
¿Cuándo se seca el arroyo? ¿Cuándo quedó seco el arroyo?
El arroyo no pierde su... el manto acuífero permanece un poco a flor de tierra, se podría decir, en algunas áreas lo tendremos a medio metro, en algunas otras alcanza a surgir. El arquitecto Peña, el director de desarrollo urbano.
No se preocupen.
Viene de la UABC. Sobre el problema de la colonia Guadalupe. Algunos datos históricos y trató del asentamiento actual de cómo viene quedando el poblado de Francisco Sarco.
Muy bien.
estar.
Sí,
aprovechando el espacio. Adelante,
sigan.
Gracias.
Sí, entonces hay algunas partes donde el agua alcanza a surgir y en otras partes no. Si ustedes ahora se han estado viendo, van a observar a la altura del paralelo a la carretera unas grandes cantidades de arena. Entonces, y si se fuesen por el arroyo, por el camino viejo a San Marcos, van a ir cruzando ese arroyo o van a ir a la orilla del arroyo y van a encontrar unos grandes espacios de paz, que es donde el agua está más a flor, es cierto. Cuando llueve, el arroyo se siente por todo el valle. Ahora, con las obras que se han hecho de canalización, ustedes posiblemente ya observaron, se controla más la corriente de agua, ¿verdad? Pero anteriormente se expandía, por eso precisamente fue que llegó hasta el caserío de la actual colonia.
Entonces esa sequedad que se observa es aparente, da la impresión de estar...
Así es, así es.
Y se han escuchado algunas propuestas de poner maquiladoras. ¿Existen las condiciones para, no sé,
en el poblado? Pues yo siento que el señor delegado, que está más cerca ahí del problema, podría hacer una evaluación más concreta de que en determinado momento pudiese ser factible la instalación de maquiladoras, porque las maquiladoras que tenemos en la frontera, sobre todo las del ámbito textil, pues no requieren de mucha infraestructura, ¿verdad? De grandes obras. Un espacio corriente, poco uso de agua.
Y habría la población.
Y la población existe, que es una población general. Pero ellos más que nada conocen la problemática de su reino.
Y bueno, nos había comentado también acerca de las delegaciones en la ciudad de Ensenada, cómo se fueron delimitando un poco más.
Sí. La ciudad de Ensenada, el municipio de Ensenada, son de estos años el más grande del mundo, ¿verdad? Tenemos aquí en varios estados y nos sobra, pero tenemos mucho espacio, mucho territorio, que es zona semidesértica y lugares que no tienen las condiciones propias para el desarrollo. En la parte norte, que es donde se encuentra Francisco Zarco, originalmente Francisco Zarco fue el centro de comercio de toda esta región y su colindancia inmediata era con el Sausal. Entonces eran las dos subdelegaciones que teníamos al norte, porque Ensenada era delegación. Cuando se da la creación del Estado en 1953, Ensenada se erige en municipio y las subdelegaciones en delegación. Con el tiempo, el crecimiento urbano nos da la creación de la delegación del Porvenir, aunque originalmente Zarco se encontraba en el Porvenir y posteriormente se traslada a Francisco Zarco el edificio. Así surgen estas dos delegaciones, el Porvenir. San Antonio de las Minas es posterior al porvenir, y luego en este año se crea la delegación de la misión, que antes era una subdelegación y dependía de el Salvador. Aunque vamos a encontrar claves catastrales de las viejas, tiene una clave catastral de Francisco Tarco. ¿Por qué? Porque antes la delegación era muy grande, el porvenir era muy huevito. La delegación importante era la de San, la de Guadalupe. En ese tiempo todavía se llamaba la delegación de Guadalupe, Guadalupe Urbano y de Guadalupe Rústico, era todo lo que rodeaba fuera del amontanamiento que había en el pequeño poblado. Pero es una hacia el norte, es donde la colindancia plana. Acaba de salir. Colinda con Vallecito, que es el gran predio que nos sirve de límite con el municipio de Tecate y de Tijuana. Estamos hablando a la altura del Testerazo o del arroyo de las Calabazas. Por ahí llegamos nosotros como municipio, y llega la delegación de Francisco Sarco, y hacia el este colinda con el ejido de Real del Castillo. Y dentro de la delegación queda el ejido Ignacio Zaragoza, queda el San Marcos, queda el Porvenir, no el Porvenir, el San Marcos, la colonia rusa, y todos los pequeños ranchos alrededor. ¿Sí? Hasta Aguamarga, el rancho de Aguamarga. Colindando con la comunidad de San José de la Torre. Esta delegación, en su momento, ha sido la más grande de la parte norte del municipio. Y como todos los crecimientos urbanos, se van seccionando por servicio para prestar.
Y el hecho de que fuera tan importante este valle, ¿cuál fue la función de esta zona para Ensenada?
Bueno, es que concurrieron varias cosas. La cuestión agrícola, de que se convirtió en un generador de grano. Luego vinieron las zonas de las vides, además que era el paso forzoso para el camino a picar. Entonces ahí adquieren la importancia estratégica de comunicaciones de agrícola. Y cuando se viene el cuno, no el descubrimiento, sino que se dan cuenta del clima mediterráneo que impera en la región, todavía se refuerza más la actividad agrícola del campo.
Este momento sería la década de los.
Posteriores a la revolución, sí, el despegue agrícola, ¿verdad? Aunque su situación estratégica es desde la época de la misión.
Pues en realidad sí tenemos todavía bastantes preguntas, pero
también sería que le mostramos el mapa que tenemos nosotros, y sobre este mapa hacer algunas observaciones.
Son de los propietarios de forman parte de la colonia.
creo que es el mismo que el plano café.
Así es.
¿Es el mismo?
Este es el mismo, nada más, este es igual que este. Esta es la delegación de Guadalupe, o de Francisco Zarco. Aquí tenemos el lindero norte con el municipio de Tijuana. Y aquí tenemos Vallecitos con el municipio de Tecate. Aunque ahorita aquí ya tenemos una modificación del lindero, pero a grandes rasgos es lo mismo. Y aquí tenemos con la delegación de El Porvenir. Y para acá nos debe quedar la delegación de San Antonio. Tecate, esto es Tijuana. Esto es la delegación de Real del Castillo. Francisco Zarco, Real del Castillo llega hasta acá, ¿eh? ¿Sí? Y esta es la colonia
Guadalupe.
¿Es el arroyo? No, esta es la carretera. No marcamos aquí arroyos, aquí vamos a encontrar nada más brechas y carreteras. Por aquí debemos tener la salida a la comunidad indígena de San José de la Torre. Que vendría siendo esta parte.
Señor Paredes, ¿y estos ejidos son de la época del Porvenir?
Sí, todos surgen más o menos en el nuevo tiempo. Este ejido del Cañón de los Encinos pertenece a la comunidad de San Antonio Necto. Sí, es una ampliación de algunos ejidos. Aquí tenemos otro. Este ejido San Marcos. Por algunas circunstancias, los solicitantes pedían X cantidad de hectáreas. No las había aquí, entonces daban un pedazo de aquí, otro de acá y aquí, y por eso los iba agregando el número de polígonos del 1 al X hasta cubrir la cuota que les había sido asignada. Vemos el porvenir era un ejido muy pequeñito en un principio. Aquí está el porvenir. Y luego se fue llenando de pedazos. Aquí hay uno, aquí hay otro, por aquí está el cuatro, por aquí hay otro acá arriba, y así de fracciones van creciendo y van formando sus otros. Por eso no les extraña encontrar uno aquí del otro extremo, otra fracción.
Entonces, aquí el caserío
lo tendríamos por aquí, déjenme ubicarme. Esto vendría quedando por aquí, así. Aquí tendríamos el caserío.
Sería los
el actual poblado.
Sí. De Valle,
el Valle,
o sea, la antigua comunidad rusa y el poblado Francisco Zarco que está al norte.
Sí, es que la antigua comunidad rusa es la que da origen al actual poblado de Francisco Sarco. Ellos fueron los afectados. ¿Sí? Nada más una manzana es la que se conserva, y en algunos espacios un poquito más de esa manzana, y fue la que se salvó la acumulación. Los rusos que no pudieron, que perdieron sus viviendas ahí, emigraron, son todos los mayores que quedaron ahí, la gran mayoría de los hijos son los que se reubicaron en la parte norte del poblado. Sí. Sí, eso fue lo que ocurrió, no porque hubieran crecido mucho, sino por el problema que ocurrió, no, se empezaron a extender, y sobre todo los hijos. Y sí, ustedes han observado, los rusos son gentes de etnias con raíces muy fuertes, que esta es mi casa y nadie los mueve. Entonces es gente que se resiste mucho a un movimiento de esa naturaleza. Los hijos sí, con mayor facilidad, fueron los que se reubicaron. Aquí vamos a encontrar la comunidad de San Antonio, San Antonio Necua, la vamos a encontrar más o menos por aquí así. Esas son las tierras que ellos tienen como comunidad.
Entonces la cuestión sería aquí tratar de tener un mapa en donde estén los pozos de agua por donde pasa el río, para poder sobreponerlo
a
los lugares que están.
Bueno, si me da tiempo, se los preparamos. Si me da tiempo, porque andamos ahorita medio carrereados con otras cosas. Pues podemos preparar unos de las principales fuentes de agua. Y es que lo que necesitan nada más eso. ¿Cuánto es tu conformación?
O sea, el objetivo de nosotros es a partir, bueno, estamos trabajando antecedentes, un poco la misión, el rancho, y estamos trabajando básicamente a través de entrevistas, lo que es el siglo XX, 1905, que llega la comunidad rusa. Y cómo se va cambiando los propietarios a partir de expropiaciones, a partir de inundaciones, que llegan nuevos pobladores, que emigran otros. Incluso es el desarrollo histórico del siglo XX, cómo llegan la transformación de Bangui, incorporar nuevos pobladores, incorporar la innovación tecnológica al lugar, y cómo se van relacionando los diferentes pobladores con la comunidad rusa, con el futuro por venir, y tratar de entender la historia en el siglo XX.
Ya sé qué es lo que es. Nomás dame el tiempo. ¿De qué tiempo me dispongo?
No,
octubre, había que octubre, ¿verdad?
Noviembre.
Déjenme la tarea para las posadas, ¿no? Porque sí, hay mucha información. Aparentemente son 5 días renglones, pero hay que sustentarla y hay que. ¿Cuántos años que se hace? En la última semana. Bien, siempre que nos despedimos antes con una posada.
La última posada. Pues para nosotros es bien importante esa información, y entonces me gustaría un poquito nada más darle los la rotulación de, del cassette. Entonces, su nombre es
Andrés Javier Paredes Rodríguez. ¿Sí?
¿Su actividad dentro de esta institución?
Hoy yo voy de investigación previa.
Bueno, pues como le comentábamos, este es un trabajo de historia oral. Entonces, pues le agradecemos muchísimo esta información, para nosotros es bien valiosa, y la idea es que forme parte del archivo de la palabra del Instituto de Investigación. Y bueno, este archivo le comentábamos que era de alguna manera para que los investigadores también que están realizando diversos tipos de investigaciones tengan una fuente más, y por otro lado se piensa publicar en un trabajo sobre la historia de Valle de Guadalupe. Entonces le agradecemos muchísimo su participación, que fue muy valioso toda la información que nos proporcionó, y bueno, pues esperamos que más adelante nos dé la oportunidad de seguir comentando acerca de lo que es la historia de Ensenada. Ahorita estamos trabajando Valle y posteriormente trabajaremos otras comunidades más acá en el centro de la ciudad de Ensenada.
Qué bueno que entre la ciudad de Ensenada, el municipio de Ensenada es muy rico en historia, ¿verdad? Es terriblemente rico. Tenemos, por ejemplo, ahí datos muy interesantes. De San Pedro Martí fue el primer municipio que así la llamaron los misioneros, y de ahí muchas misiones, y las misiones son ricas en historia, ¿no? La historia de la Baja California.
Bueno, pues muchas gracias.